Soy culpable de ser enano.
No se os juzga por ser enano en este caso.
Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida. Yo no lo hice. Yo no maté al rey Joffrey, pero ojalá lo hubiera hecho. Ver morir a vuestro cruel bastardo me proporcionó más alivio que mil putas mentirosas.
Todos somos sospechosos.
Ojalá fuese el monstruo por el que me tomáis.
Con Rubén Luengo.
Dentro de todos nosotros hay una esencia salvaje dispuesta a escaparse. Y la mejor forma que encuentra para materializarse es a través de nuestros malos pensamientos. Tú y yo sabemos que la moral es una invención que nace de la debilidad, una estrategia lánguida que hemos acabado por aceptar tácitamente para que no nos escupan en el cuello durante el trayecto del autobús o para que el whisky con el que te partes en dos la garganta de la madrugada no cueste vida y media de esclavitud. Y sin embargo, ahí está, en las mochilas de los estudiantes, en las puertas de los baños públicos y en ocasiones hasta en los protocolos policiales. Pero incluso los detectives que más comulgan de la ortodoxia interpretan la moral a su manera y alguna vez se dejan guiar hasta por lo más perverso de su mente. Con esos agentes humanos, con una ironía socarrona y volcánica y con la mejor tradición de la novela nigérrima, se alimenta el primer libro de Juan Mallorca, titulado Los malos pensamientos y editado por Almuzara en su tapa negra. ¡Bona nit, Juanma!
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Lo primero, ¿te has tomado algún Habana 7 con cola antes de venir aquí?
No, fíjate, entre mis múltiples defectos soy abstemio, no tomo alcohol, sí.
Bueno, por lo menos te habrás vaciado de malos pensamientos, porque dudo ser tan sugerente como el personaje de Natalia, la periodista.
Me he vaciado en la medida en la que un ser humano se puede vaciar de malos pensamientos, que es tal vez a un 70%, no creo que más.
Siempre lo digo en este programa y espero que tú estés de acuerdo conmigo. La novela negra es el termómetro del momento de la sociedad actual. Y en la tuya, los malos son los banqueros y la iglesia.
¿Sabes lo que pasa? Creo que ahora mismo la novela negra, que yo digo que es una novela negra evolucionada, porque no es la típica novela negra de detective que investiga y ya sabemos, sino que tiene algo más, que pretende trascender un poco y tener una crítica social y demás. Yo no sé si ahora mismo los malos son la iglesia y los bancos, sí sé que los bancos y la iglesia forman parte actualmente del problema.
¿Muchas referencias a casos reales o pura coincidencia? Desde luego, lo de Blesa encaja casi al dedillo como una idiosincrasia de esta obra.
Sí, tengo mucha amistad con Pepín Tré. Y Pepín se leyó la novela y me escribió y me dijo: Juanma, justo ahora que ha pasado lo de Blesa, ¿no? Evidentemente es una casualidad. Lo que no es una casualidad es que actualmente los banqueros sean protagonistas de la sociedad. No debería ser así, ¿verdad? Supongo que si los banqueros hicieran bien su trabajo serían más incógnitos, vivirían de una forma menos conocida. Sin embargo, el hecho de que no hagan bien las cosas supone que estén a la luz pública.
Algo que me entusiasma de este libro es el reparto coral de todos los protagonistas. Palacios, Salinas, Jiménez, Corcuera, todo un manojo de agentes que se reparte la narración, cada uno con sus propias características. ¿O hay alguno que tú destacarías más?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? No destacaría ninguno. La novela es una novela coral y tiene vocación de ser coral, por un lado, y por otro lado me creo que la vida es coral. E incluso yo siempre bromeo y digo que ninguno de nosotros somos uno, que somos varios. Seguramente tú cuando estás aquí trabajando eres una persona diferente cuando estás en tu casa con tus padres, con tu esposa, con tu novia, con quien sea. Somos distintas personas. La vida es coral. Yo sí tengo más cariño a unos personajes que a otros porque me son más cercanos, alguno porque está basado en gente que conozco y alguno porque tal vez sea un personaje, vamos a llamarle, aspiracional, ¿no? Que a uno le gustaría ser como es, por ejemplo, el periodista Vicente Oliver. Ojalá yo, de más mayor aún de lo que soy, sea parecido a esa persona que tiene códigos y que es una persona con principios y que tiene muy claro la diferencia entre el bien y el mal y además tiene la capacidad de reírse de casi todo, lo cual es una armadura que nos protege en la vida, ¿verdad?
Hay algo que me ha llamado mucho la atención, es que la presencia femenina parece que siempre queda como supeditada a estos personajes centrales. Pienso en Natalia, la periodista, pero también Teresa, la anticuaria, o incluso en Miriam, la del local de masajes tántricos. ¿Te cuesta crear este tipo de personajes femeninos?
A mí sí me cuesta. Alguien me ha hecho una crítica sobre que el tratamiento que se da a las mujeres en esta novela es un poco machista. Y es algo que tengo que hacérmelo ver, porque desde luego no es voluntariamente machista. Entonces tendré que ir a mi psicoanalista a aclarar mis ideas, porque no pretendo serlo yo tampoco. Me cuesta mucho más trabajo construir personajes femeninos por motivos obvios, y porque además te tengo que reconocer que mi desconocimiento absoluto de la psicología de la mujer es enciclopédico. Así que ahí sí que te voy pegando tiros al aire y a ver qué sale.
Hablaba yo al principio de moral ambivalente, pero al parecer implacable e impecable. No sé si incluso los que son buenos en esta novela lo son del todo o lo son con un asterisco al pie. Pienso desde luego en el personaje de Jiménez o incluso el trato que Palacios le dedica a Corcuera como subalterno.
¿Sabes lo que pasa? Mira, la bondad, la maldad. Vivimos en unos tiempos donde valores que deberían ser muy básicos han dejado de serlo. Y te pongo un ejemplo súper tonto. Un jugador de fútbol que haga trampas y se tire dentro del área y pite un penalti injusto a su favor, los comentaristas deportivos dirán el más listo de la clase y alabarán esa... Es un tramposo, no hay duda. Pero ahora mismo todos esos... Bueno, ¿y para qué no vamos a hablar de la política, verdad? La política, de nuevo, forma parte del problema en vez de formar parte de la solución. Y para que todo avance necesitamos que forme parte de la solución. Ahora mismo digamos que los valores están distorsionados y la percepción que tenemos de la realidad está distorsionada. A partir de ahí, yo estoy convencido de que la bondad absoluta no existe y que además... La bondad en un sentido puro es hasta peligrosa. El que está convencido de que él es la parte buena seguramente pensará que todos los demás son malos. Yo, que voy siendo mayor, cada vez tengo más capacidad de comprender las debilidades humanas y de aceptarlas y de entender que somos así. La condición humana es compleja y el bien y el mal... Es una franja ancha y caminamos entre una y otra todo el rato. Jiménez es malo. El personaje de Jiménez es malo, pero es un personaje, vuelvo a utilizar la expresión, es un personaje con códigos. Es malo, es mezquino, es miserable, pero cuando piensa que un compañero está en peligro, corre como un gamo a tratar de protegerle. No existe la maldad absoluta, igual que no existe la bondad absoluta, aunque supongo que habrá excepciones.
Efectivamente, no existe la bondad ni la maldad absoluta, pero sí veo cierto egoísmo, como por ejemplo ocurre con Palacios, que aunque es el gran exponente de la bondad en la novela, un auténtico dechado de virtudes, siempre noto como que está buscando una recompensa con ese egoísmo del que te estoy hablando.
¿Sabes lo que pasa? Antes te hablaba de la novela negra evolucionada. Esta novela, Los malos pensamientos, se enmarca en la situación de crisis económica que vivimos. La crisis económica ha supuesto que el sentido colectivo del progreso, de la mejora, del estado de bienestar vaya desapareciendo. Y casi todos los seres humanos en este país nuestro, en España, han optado, seguramente hemos optado, por buscar soluciones individuales. Y digamos que casi el egoísmo se ha abierto la veda, ¿no? De pensar en uno mismo y tratar de salir adelante por uno mismo, porque parece que colectivamente no hay manera.
Oye, Juanma, ¿qué proceso de documentación has seguido para crear este libro? Porque pienso en la historia de la daga, la bichua, que así se llama, o incluso en la idea de la congelación de esperma dentro de un condón.
¿Sabes lo que pasa? Hay algo que tiene que ver con la cortesía hacia el lector. Entonces, esto es una novela y es ficción. Pero si vas a hablar de la mafia china, o si vas a hablar de un arma homicida, en este caso una bichua, o si tienes que tomarte la molestia de que el lector que entienda un poco sobre eso, o el que no entienda nada, la información que recibe, sea veraz. Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten saber un poco de todo, y si te tomas el interés de curiosear un poco y de husmear, enseguida vas a encontrar información sobre casi todo. Aún así, No te voy a decir cuál porque me da hasta vergüenza. El otro día alguien me señaló un error en la novela que sí te voy a decir cuál, que me dijeron que dentro del Cuerpo Nacional de Policía no existen sargentos. Existen inspectores, subinspectores. El escritor, muy bruto, cometió ese error. Trataré de corregirlo.
Bueno, eso me lleva a otro tema que también has tratado hasta cierto punto, que es la ansiedad medicada dentro del cuerpo policial, precisamente, porque todos los personajes parecen estar dominados por cierta crispación, pero tan solo Palacios tiene el valor de reconocerlo y medicarse al respecto, y de hecho eso lo hace como vulnerable, y evita esa posibilidad de convertirlo en un superhéroe, prácticamente.
¿Sabes lo que...? Para mí, al menos, es más atractivo el fracasado con aspiraciones que el superhéroe. Por un lado. Por otro lado, volvemos a lo mismo. Es una novela negra, es una novela policíaca, los malos pensamientos lo es. Pero también es una novela sobre la condición humana. Y el ser humano está lleno de defectos, de debilidades, de virtudes, y tiene atributos positivos y negativos. Un ataque de ansiedad, que además creo que ha sido tabú durante mucho tiempo el decir esas cosas, un policía, un jefe de policía con ataques de ansiedad, me parece algo muy atractivo y que sin lugar a dudas es perfectamente posible, como lo es en un fontanero, en un tornero o en un torero. Así que un policía también, ¿por qué no? Y creo que eso humaniza al personaje y produce cierta empatía con el lector, o al menos a eso aspiro yo.
Te pregunto, ya sabes que este es un programa que busca siempre las huellas de los escritores, entonces en la contra hablan de Raymond Chandler, de Manuel Vázquez Montalbán, claro, pero no son los únicos. Creo que también hay algo de Michael Ende por ahí, o incluso de La Mazurca, de Camilo José Cela.
No sé por qué dices lo de Michael Ende, pero aciertas. Por ejemplo, en la tienda de la anticuaria Teresa Peña se vende un reloj de sol con una leyenda, pone solo marco las horas serenas. Cuando yo era adolescente leí en El País Semanal una entrevista a Michael Ende y el periodista decía que en la casa de Michael Ende había un reloj de sol donde ponía solo marco las horas serenas. Eso es un homenaje a Michael Ende. Hay un homenaje obvio también a Andrea Camilleri, que me gusta mucho. El personaje de Corcuera es una especie de homenaje a Catarella, que es un policía que ayuda a Montalbano en sus investigaciones en Bigatá, en Sicilia, y que tiene unas características, vamos a decir, psicológicas más o menos similares a las de Catarella. También hay homenajes al cine, hay algunas cosas que tienen que ver con El Crack, que es una película que me gustó muchísimo, de José Luis Garci, cuando Palacios va al baño y le acompaña un chino, no vamos a hacer spoiler, y al salir pues le deja un recao. Eso mismo hacía el, ¿cómo se llama?, el Vareta, Alfredo Landa, en la película del Crack. El libro está lleno de homenajes y creo que me gusta mucho que sea así, porque para mí la lectura, el cine, son esenciales en mi vida y me gusta que quede una huella de aquello que a mí mismo me ha marcado, ¿verdad?
Fíjate que yo te sacaba La Mazurca de Cela y también lo de Vázquez Montalbán, porque parece que estos personajes hablaran con esos diálogos, le diría que lejos de las reflexiones aciagas de los yanquis, y con una mala leche muy propia de aquí, y ya no digamos las frases hechas o los refranes que sueltan en sus conversaciones. Y no sé si esto, pues precisamente lo llevaría a cabo un detective de Estados Unidos.
No, yo creo que tienes razón. ¿Sabes lo que pasa? Volvemos a los referentes literarios. Yo escribo novela negra, pero por ejemplo me gusta mucho Miguel Delibes, esa reivindicación del lenguaje popular, de escribir cómo se habla, de intentar tener oído, es muy importante. Los dicharachos, los refranes, los lugares comunes que yo sé que pueden ser un defecto en la literatura, a mí me divierten porque forman parte de mi cultura. Yo soy manchego y a partir de ahí, y has nombrado a Vázquez Montalbán es lo que más me gusta en literatura. O sea, realmente me parece un escritor total, periodista, novelista, poeta, ensayista. Los mares del sur, Los pájaros de Bangkok son libros imprescindibles y pobre de aquel que no los haya leído porque se está perdiendo parte de lo mejor de la literatura española contemporánea.
Está claro que tenemos a la policía del lado de la justicia, pero también tenemos a un personaje que ya has citado, Vicente Oliver, periodista retirado de vuelta de todo, que no sé si llamar héroe o cabronazo a tiempo parcial.
No, no, no. Yo creo que ese bacile que en efecto existe es un bacile que empieza por él mismo. Él se ríe de sí mismo, él llama a su mujer la máquina de discutir, o sea, él está todo el rato tomándose a broma. Pero no solamente, qué pesado estoy, no solamente tiene códigos, sino que seguramente de todos los personajes de la novela es quien tiene más claro la diferencia entre el bien y el mal, entre la honestidad y lo que no es ser honesto. Y tiene también un sentido de la amistad, vamos a decir, casi asiático, ¿verdad? Su amistad con Palacios va mucho más allá incluso de su profesión, del periodismo, que lo ama con locura, pero la amistad está por encima de eso. E incluso la justicia, cuando se conocen Palacios y Oliver, es en el caso de una chica que aparece violada y asesinada, y prefiere Vicente Oliver contarle al policía todo lo que ha descubierto y no publicarlo, con tal de que cojan al malo y pague por sus delitos, ¿verdad? ¿Sabes? Lo de los códigos, qué pesado. El comportamiento correcto, el saber cuáles son los principios. También hay un personaje que dice principios pocos pero flexibles. No es verdad, hay que tener principios, hay que tener código y es necesario que recordemos eso para que todo empiece a ir un poco mejor.
Has dicho antes que hay mucha amistad asiática en este libro y desde luego hay una gran presencia oriental, muy poderosa, desde luego decisiva para el argumento, y también ellos tienen sus propios códigos de amistad.
Así es, y volvemos a lo mismo, mira, es más peligroso un bueno sin códigos que un malo con códigos. Yo me acuerdo en la época en la que era presidente Rodríguez Zapatero que utilizaban un adjetivo, el buenismo, y el buenismo era casi ofensivo, como últimamente he visto en Twitter, la equidistancia. Claro, la equidistancia es algo criticable. Bueno, si eres equidistante entre Jack el Destripador y la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, pues la verdad es que no estás en el lugar correcto. Tampoco estoy seguro de que lo estuviera la Madre Teresa de Calcuta, pero estoy segurísimo de que Jack el Destripador no lo estaba. Es necesario que haya un equilibrio en las cosas. El personaje asiático, el chino, ¿verdad? El chino sabe lo que es la amistad y sabe lo que son los negocios y es capaz de compatibilizarlos dentro de su forma de ver la vida, que evidentemente no es la nuestra.
Porque en este libro los medios, en este caso los medios de información, y vuelvo aquí a Vicente Oliver, no sé si actúan como linfa de la propia labor policial o directamente como dinamitantes de sus investigaciones.
Es verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Son realmente la policía y los medios de información son líneas paralelas y cada uno tiene que cumplir su misión. Supongo que los medios de comunicación piensan muy bien antes de publicar algo qué consecuencias van a tener. Yo adoro el periodismo y soy de estas personas que leo varios medios de comunicación todos los días y que trato tal vez incluso hasta el medio de comunicación que para mí me era más cercano ya no lo es tanto y todo esto va evolucionando. La responsabilidad de los medios de comunicación en tiempos como los que hoy vivimos es importantísima y creo que tienen que actuar con independencia de los poderes. Y los poderes son las fuerzas y seguridad del Estado también, pero también son los poderes económicos. También es, fíjate lo que te voy a decir, y no sé si es posible, la propia empresa. La empresa de los medios de comunicación no son los medios de comunicación, son una empresa. Mientras que los periodistas tienen que hacer su papel, tienen que hacer su trabajo. Sin tener en cuenta cuál es su empresa. Yo no sé si eso es posible y creo que actualmente, salvo honrosísimas excepciones y que son casi héroes, no lo está haciendo. Creo que los periodistas están trabajando bajo una presión insoportable.
Al final del libro, ¿tú dirías que hay amor o soledad?
A ver, yo soy una persona radicalmente optimista y creo que mi novela es una novela optimista. Creo que quien lea Los malos pensamientos va a encontrar una trama policíaca de novela negra, pero también se va a reír. Se va a reír, se lo va a pasar bien, e incluso este pobre escritor aspira a alguna carcajada por ahí de vez en cuando. La primera editorial a la que le presenté la novela me dijo que le interesaba, que la quería publicar, pero que por favor que le quitara la parte de sentido del humor. Y yo, pobre tonto, en mi afán por publicar, casi acepté, pero era imposible porque es un kit completo, no se puede separar. Ellos me decían que hoy la novela negra es más claustrofóbica, tiene que haber menos oxígeno, ser más cerrada. No es el caso de esta novela. Yo creo que el final de la novela y que toda la novela tiene que ver con unos personajes que ven la vida pasar y que tratan de acompasar esa vida con ciertas dosis de felicidad. Y yo sí creo que al final es un canto a la amistad y, fíjate, incluso al amor y algo que no suena tan profundo, a la compañía, a la capacidad que tenemos los seres humanos de ayudarnos a ser felices los unos a los otros, también a ser infelices, pero no es de eso de lo que hablamos.
¿Tú estás trabajando ahora en algún libro nuevo? ¿O veremos continuación de estos personajes? ¿O incluso plantearás otros distintos llegado el momento?
Sí, estoy... no se nota por la radio. Espero que no se note. Pero soy casi casi un enfermo mental. Entonces estoy escribiendo al mismo tiempo dos novelas, casi tres. Y una es una continuación, vamos a decir, como si Los malos pensamientos fuera una saga, porque pienso que los personajes tienen bastante más recorrido que el que se muestra en la novela y que eso puede ser divertido. Y por otro lado estoy escribiendo algo diferente, que es una especie de como le llamamos, de cadena de favores, en la que gente sin conocerse se ayudan los unos a los otros y hacen que su vida mejore. Aunque tengo que decir que le conté el argumento a mi mujer y me dijo, ah, qué bien, te has pasado a la ciencia ficción.
Por último, Juanma, ya entre tú y yo, ¿eres irlandés?
No soy irlandés. No soy irlandés, pero tengo cierta atracción por la cultura, la música y la forma de ver la vida de los irlandeses. De nuevo, por culpa de una película. No sé si tú te acuerdas de El hombre tranquilo.
Con John Wayne y Maureen O'Hara.
Estamos ante un periodista muy culto. Y a partir de esa película empecé a escuchar música irlandesa, etcétera, etcétera. Y te diré que el personaje del irlandés, que de nuevo no se ve en la radio, pero por tu sonrisa a ti también te gusta, es un personaje que me encanta. Y para que puedas reírte más, cuando yo estaba escribiendo... los capítulos en los que aparece el irlandés, ¿sabes qué imagen me venía a la cabeza? ¿Te acuerdas del dueño de Scooby-Doo?
¿Del dueño de Shaggy?
Shaggy. Pues digamos que le ponía casi ese aspecto y entonces se escribía así un poco como Shaggy, sí, sí.
Bueno, pues Juan Mayorca, autor de Los malos pensamientos, de la editorial Almuzara, en su colección Tapa Negra, muchas gracias por haber estado en el Todos somos sospechosos de Radio 3.
Pues ha sido un placer, me ha encantado estar aquí contigo y nada, espero que nos veremos en poco tiempo.